bienvenidas al podcast de Orgullo Púrpura, ese programa semanal en el que se intenta analizar la actualidad de los Sacramento Kings desde un punto de vista humorístico o simplemente optimista. Como cada día, me presento yo el primero, Benjamín Peláez. Os recuerdo los perfiles en redes sociales, ya estamos en Instagram, en Facebook, en iVoox, en iTunes. También nos podéis mandar un correo a nuestra dirección de Gmail, orgullopúrpura@gmail.com. Y empezamos ya porque tenemos muchas cositas interesantes hoy. Y como cada semana vamos a empezar con los resultados de la encuesta pasada. Empiezo contigo, Alex, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pedíamos que la gente se manifestara diciendo quién de nuestras cuatro elecciones para el Monte Rushmore era la que preferían, con la que más identificados se sentían. Y ganó tu opción, ganó DeMarcus Cousins con un 58%. Estarás contento, ¿no?
Hombre, claro, aquí se demuestra que los millennials vamos a dominar el mundo y DeMarcus Cousins era la mejor opción.
Por completar, segundo quedó Jason Williams con un 33%, Richmond tercero con un 7% y último Isaiah Thomas con un 2. Y esto me da pie a lanzarle a Jorge, ¿qué tal?
Buenas, dispuesto a rajar.
¿Qué te parece, antes de que te lance a ti tu encuesta, que tu elegido sea el último?
Ya he visto que no tiene mucha popularidad, Thomas. Me imagino que en la otra encuesta de volver no habrá recibido muchos votos tampoco.
A esa vamos, esta para Aitor. Aitor, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal?
Te comento, resultados. El 44% dice que firmaría a Isaiah Thomas en verano, dependiendo del contrato, que es no mojarse mucho. Y luego un 29% no lo haría ni en broma, y un 27% sí, sin duda. ¿Tú a quién votaste?
Yo creo que voté la de no mojarse, la de depende.
La ganadora.
Sí, a ver, es que Isaiah en el fondo le queremos, pero claro, somos siempre, todos los podcasts hemos sacado la conclusión de que al final es bueno, sí, pero depende a ver cómo va todo y si viene bien a todo y estamos ahí como en dos caminos, pero cariño a Isaiah se le tiene, aunque en la encuesta de la competencia que tenía con DeMarcus, Richmond y Jay Will, pues era muy gorda.
Y Jorge, esta sí que te va a reforzar en tu opinión. ¿Traspasarías a Willie Cauley-Stein antes de tener que renovar su contrato? 73% abrumador, sí.
Toma la mayoría.
Mayoría absoluta y cualificada. Está claro que la gente se ha cansado ya de las defensas inexistentes de Cauley-Stein. Ya no engaña a nadie.
Pues mira, me has venido al pelo con tu respuesta porque vamos a hablar ya del análisis semanal y lo vamos a hacer empezando a hablar por el partido que jugaron los Kings contra Utah Jazz, derrota por 98-91. Hacía 10 partidos, nada menos, que los Kings no terminaban un partido recibiendo menos de 100 puntos. La última fecha era el 5 de febrero de 2018. Yo sé que tú tienes la clave del por qué, ¿no? De por qué no llegaron a 100 los Jazz.
Sí, la clave es exactamente esa, que Cauley-Stein no estuvo en cancha. Entonces el rival no llega a 100 puntos, es fácil.
Vimos un partido en el que estuvimos que sí que no durante todo el encuentro y al final lo que podemos destacar son buenas actuaciones individuales, ¿no? Tanto Fox, Bogdanovich y también Lavisier desde el banquillo, siempre más o menos cumpliendo todo el equipo.
Fue un partido de los que tenemos muchos últimamente, de que nos faltó talento para poder acercarnos al rival en sí. Se distanciaron de 10 puntos y fue pues un continuo quiero y no puedo durante todo el partido, incapaces de penetrar en la defensa de los Jazz y de parar incluso a Donovan Mitchell, que nos hizo, pues no sé, casi 30 puntos creo que nos hizo. Y aparte de eso,
luego hablaremos más adelante del caso concreto de Scott Lavisier, pero comenzando bien la semana, ¿no? Contra los Jazz, 12 puntos, 12 rebotes, 3 tapones, en 29 minutos saliendo desde el banquillo. Parece que se va consolidando, no me avances mucho porque luego tenemos que hablar más de él. Pero parece que estamos encontrando un poco su mejor versión otra vez.
Sí, yo que estoy siempre dispuesto a rajar de Lavisier y de Cauley-Stein, ¿no? De nuestros interiores en sí, yo lo estoy viendo cada vez mejor y contra los Jazz no realizó un mal partido, teniendo en cuenta también quién tenía enfrente.
Está para Aitor y para Lakes. ¿Cómo visteis vosotros el partido?
Lo que dice Jorge de la zona me sorprendió que no se abusase más, pero se jugó bien por dentro. O sea, más o menos se pudo parar a lo que eran Gobert y Favors y se hizo el partido más espeso y sí, más o menos es lo que ha dicho, que se hizo un poco la goma hasta que al final se terminó perdiendo el partido y sin más, ¿no? Sin Cauley-Stein, la clave, el siguiente partido.
Yo también voy un poco por ahí, ¿no? Hicieron un partido decente, aguantaron, y bueno, al final pues perdieron, que tampoco viene mal tal y como estamos ahora.
En plena lucha por el tanking, del que también hablaremos en este programa, llegó ese partido contra New York Knicks, que nos llevamos gracias a ese triple de Scott Lavisier precisamente, por 102.99. Era la cuarta vez en toda la temporada que empalmábamos dos partidos encajando de menos de 100 puntos y la primera vez que lo hacíamos en dos partidos consecutivos desde el 25 de enero. Alex, ¿cómo viste el partido?
Pues la verdad que jugaron bastante bien y fueron prácticamente siempre por delante, excepto en los últimos minutos, que estuvieron a punto de perder una ventaja de más 19 puntos. Y al final apareció Scarla Vizier con una jugada que estaba diseñada para Bogdanovic, que como se pudo ver, Bogdanovic sacó de banda, se la dio a Scal y Scal hizo como el amago de dársela, no lo vio claro y tiró. Tuvo la suerte de meterla porque si no le habría caído una buena. Y al final estuvo a punto de liarla Chibou, porque saltó a la pista, se puso a celebrar y pitaron una técnica en contra, pero bueno, falló Cornelí el tiro libre. Y al final, una victoria que no viene mal, pero bueno, que si hubiésemos perdido tampoco pasa nada.
Hicimos la apuesta la semana pasada de cómo iba a ser el balance de esta y todos decíais que este era el partido que más opciones teníamos de ganar. Lo ganamos incluso dándole minutos a Caboclo, Jorge.
Estamos explotándole demasiado. Yo creo que tiene que volver ya al banquillo.
El pobre.
Nos hace ganar partidos, no puede ser.
Aitor, ¿cómo lo viste? Esto sí que fue un día más, de un capítulo más de alabado sea nuestro señor Bogdanovic. 22 puntos, 7 asistencias.
Y la penúltima canasta, que también fue jugada para él. Esta vez sí que la cogió. Hizo ahí un buen dribbling a Cornelí, que le dejó en el suelo y la metió. Y luego vino lo de Scal. Que, por cierto, si recordáis la jugada que dijimos en la que Cole Stein le negó el balón, se le dio a Fox en la anterior victoria contra Nets, pues esta vez ha cogido Scal y le ha negado el balón a Bogdanovic y se juega un triple que es que yo en el momento, ya cuando iba en el balón en el aire, digo, pero ¿por qué le niegan el balón ahora? No, de hecho, Bogdan se queda en el centro del campo como diciendo, pero ¿por qué no me la has dado? Pero luego ha entrado y ha sido ya no solo la alegría, sino tal sorpresa de que entrase, que es verdad que Randolph entra y se gana una técnica que ha sido muy de pardillos, que ha sido muy de tanque puro. Es decir, pues mira, forzamos la técnica y a ver si nos gana, porque es que da que pensar ya eso.
Además luego falla el tiro libre el propio Cornelí. Y me quedo contigo, sí, Aitor, que... para hablar del último partido de esta semana contra los Pelicans. Aquí ya sí que recibimos más de 100 puntos, exactamente 114. Y hablábamos del buen partido de Bogdanovic en el partido contra Nueva York. Y aquí contra los Pelicans hay que hablar de todo lo contrario. 0 puntos, 0 de 6. Muy raro, ¿no?
Sí, de hecho, os lo comenté, no sé si será el único partido en el que ha estado sin anotar, no lo tengo claro. Un partido bastante malo. Es verdad que los Pelicans ahora a nosotros nos pillan muy lejos, sobre todo por el juego interior que tienen Anthony Davis y eso que no estaba DeMarcus para rompernos más, pero yo creo que el devenir de la semana hizo pesar las piernas sobre todo por dentro, y eso que Randolph venía sin jugar, se pegó una auténtica paliza, hizo un partidazo Randolph, pero luego la Vizier estuvo torpe, sobre todo en el cuarto, que es cuando más nos acercamos para competir el partido. Koufos no anduvo muy fino. Y luego es verdad que se lesionó Fox al inicio del partido, y eso hizo que jugase todo el partido Mason y Bogdanovic no encontró. Al final nos la jugamos mucho con Mason, con Temple, y la verdad es que respondieron bien. Jackson también estuvo más atrevido y hubo ahí un amago de remontada en el que nos pudimos enganchar al partido, que por detalles al final no pudo ser. También es porque los Pelicans jugaron muy bien, Mirotic hizo de todo a la Vizier y bueno, un partido en el que sabías que iba, lo más seguro es que iba a haber una derrota, por lo menos sirve para ver hasta qué punto ha llegado tanto Mason como Jackson o estos jóvenes que han podido jugar cuando, por ejemplo, Bogdanovic no ha estado del todo fino, bueno, no estuvo. En la dirección sí, hay que decir que manejando el balón encontraba alternativas, pero en el tiro estuvo negado y Fox lesionado, pues era su momento.
Lo positivo de ese mal partido de Bogdanovic y de los pocos minutos de Fox por la lesión, vamos a ser positivos y agradecer a Mason y a Buddy Hield que taparon realmente bien ese hueco. Mason, decía Aitor, 16.6 asistencias, Buddy Hield 20 puntos, 5 rebotes con 4 triples.
Sí, y además el Buddy Hield también estuvo en la cancha, que no lo he nombrado, al pobre siempre se me olvida nombrarlo, pero es verdad que estuvo en la cancha cuando hubo ese conato de remontada a los Pelicans. Sí, jugaron muy bien. Mason estuvo muy muy atrevido, hay que decir que faltando, digamos, los cabezas, él cogió el balón y hizo lo que tenía que hacer, que es penetrar constantemente, buscar el bloqueo, estuvo muy atrevido, se metió para adentro. Me acuerdo que los comentaristas Dijeron, pues si es que mira, realmente Mason está jugando como un luchador, es que es como un bulldog, le llamaron. Fue eso, en definitiva, un bulldog. Estuvo la verdad mirando el partido de frente, y eso se agradece.
Otro de los que luchan y no se cansan, y yo sé que a ti te gusta especialmente, es Jakar Sansón, que volvió sí. a jugar después de varias semanas solo en la Liga de Desarrollo. 6 puntos, 4 rebotes, +2 con él en cancha, junto a Caboclo, el único en positivo de todo el banquillo.
Caboclo, lo que habéis dicho, que va a haber que sentarle, que está metiendo demasiada energía al equipo. Pero la verdad, en serio, Samson aprovecha esa bajada, digamos, de brazos un poco de los Pelicans para, digamos, descansar por la gran diferencia que nos llevaba. No sé si eran 18 puntos o algo así cuando entraba Samson. Y el tío, la verdad, desde la zona revolucionó todo, empezó a gritar como un loco, puso un tapón, es verdad que ponía un tapón a no sé si fue a Mirotic, en la siguiente jugada se lo ponen a él, Anthony Davis, luego vuelve, al final mete hasta un triple, o sea, revolucionó todo el partido, la gente estaba de pie con Samson, al menos estos partidos sirven pues por lo menos para encontrar alicientes para verlos, y joder, Samson, yo con él para adelante estos partidos, vamos.
Desde luego es un jugador querido. Jorge, te lanzo a ti la pregunta, semana 1-2 de balance, ¿lo podemos dar por positivo entonces?
Sí, yo creo que es positivo, es tal y como preveíamos, perder con los dos equipos que están luchando por el playoff y ganar a un equipo como los Knicks, que en nuestra casa no podíamos perder, aunque hay muchos que quieren perder los 82 partidos. Creo que es positivo que de vez en cuando ganemos. En todo 2018 hemos ganado unos 8 partidos y perdido 20. Yo creo que vamos en buena racha para lo que es el objetivo del tanking, de obtener una buena posición en el draft, y hay que mantenerse relativamente competitivos.
Sí, Jorge, porque al final lo que parece es que esto se trata de perder partidos para quedar lo peor posible, pero tampoco hay que olvidar que ganando 10 partidos no arreglas nada, no vas a traer a ningún agente libre, los rookies no van a aprender nada porque llegará un punto en el que se van a cansar de perder, y al final entras en un bucle que realmente no te sirve ni para atraer gente ni para desarrollar jugadores.
Exacto. Es que esa es una visión un poco, como digo yo, del 2K de los videojuegos. O sea, lo ideal sería perder 82 partidos y tener un número uno del draft. Pero luego, ¿cómo vendes entradas? ¿Cómo fidelizas a la gente para que siga viendo al equipo? ¿Para que luche cuando se quiere llevar la franquicia a Seattle? ¿Cómo le dices a la Visier que dentro de 2 años meta un tiro decisivo si no ha tenido opción de meterle? Si, por ejemplo, le dices que tire a fallar contra los Knicks. Yo creo que es la visión correcta, competir relativamente, ya somos suficientemente malos como para perder partidos, vamos a ganar unos 25, que es lo que nos va a situar en un buen puesto del draft, en un draft con muchas incógnitas, así que yo tampoco tengo claro que estar en el top 3 sea del todo una seguridad, y eso es un poco, yo creo que hay que mantenerse competitivos. Ya estamos descansando a los veteranos, y esa es la estrategia de tanking que hay que llevar, no la de salir a cancha a perder.
Y Jorge, si me permites, además, que lo que decías de perder los 82 partidos, que tampoco te asegura tener el número uno. Puedes tener mala suerte en la lotería e ir cayendo.
Además, eso es.
De hecho, recordemos la temporada de las 17 victorias, los Kings son el peor equipo y acaban quedándose con el pick 4, que finalmente se convierte en Tyreek Evans. O sea, que no te asegura nada.
Con la pasada, que quedamos los octavos, creo, y conseguimos el pick 3, pero al final con el intercambio acabamos con el 5.
Venga, vamos con los partidos que vienen esta semana. El anterior eran 3, estas son 4. Y os lo lanzo para ver qué balance creéis que vamos a tener. El primer partido contra Orlando, dependiendo cuando escuchen este programa, ya habrán jugado o un día, hará un día, o hará 5. Luego visitaremos Denver, de nuevo visitan Oklahoma City, y último partido de la semana en casa contra Miami. Venga, Aitor, empieza. Balance.
Que hablaremos con Ezonja y ganamos uno también. Yo digo el uno por semana, yo con eso es el balance positivo.
1-3, podemos decir entonces, con victoria sí. Frente a Orlando, posiblemente.
Sí, balance tanqueo, competir y ganar uno.
Alex, ¿te atreves?
Sí, lo mismo, ganamos a Orlando porque creo que no... Que además no juega Fournier y otro jugador que era importante, ahora no me acuerdo. Aaron Gordon. Sí. no juegan ellos dos y por lo demás, pues previsiblemente perderemos.
Jorge, ahora es cuando tú me dices que vamos a ganar los cuatro y rompes todo el sistema.
No, yo voy a decir también que vamos a ganar uno, pero por ser un poco troll, yo digo que vamos a ganar a Miami, que vamos a perder con Orlando, pero luego somos capaces de ganar a Miami en casa.
Venga, pues ahí lo dejamos, le preguntaremos a la gente en redes a ver qué opina. Y al que gane, pues habrá que buscar un premio, ¿no? A final de temporada o algo, al que mejores pronósticos haga, que se lleve, no sé, una camiseta o algo así. Vamos con el siguiente tema, aunque todavía queda muy lejos el verano, ya han salido los primeros rumores de jugadores que podrían tener interés por parte de la franquicia. Tenemos dos, uno de ellos, nosotros lo hemos hablado muchas veces y nos lo imaginábamos por la balcanización de Vlade Divac, el otro que Mario Zonja, y el otro es Jalil Okafor. No sé cómo os dejan estos primeros rumores de fríos, de emocionados, ¿os da igual? ¿Qué os parece este interés en Zonja y en Okafor?
Pues bastante frío, la verdad. Okafor es un pívot que no defiende y para eso ya tenemos a Cauley Stein. Y Sonja, pues bueno, por un precio para mí entre los 6 y 8 anuales y 2-3 añitos, lo podríamos probar, pero vaya, tampoco es que me ilusione gran cosa.
Tengo que reconocer que a Sonja es verdad que los últimos meses no le he visto, pero no he sido un enamorado de Sonja desde que salió en el Barcelona. Yo ahí fui un poco Xavi Pascual, perdón. Yo le veía tenía un desarrollo bastante interesante, tenía un físico, la verdad, privilegiado, tenía un tiro muy rápido y eso le podía dar un proyecto muy 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 interesante. Pero es verdad que yo le veía bastantes lagunas a la hora de comprender el juego y sobre todo le veía lagunas para comprender el desarrollo del equipo y de los sistemas. Me parecía que se perdía un poco y al final terminaba abusando del juego individual. Pero es verdad que dicen que ha explotado, he leído varias cosas. Tengo ganas de ver el partido que hace contra los Sacramento Kings, por eso, porque no le he visto en los últimos tiempos. Es verdad que si ha progresado y es capaz de pulir lo otro, no tenemos nada que perder. Y sobre todo, yo le recuerdo como un buen tirador. Entonces, el perfil no me parece mal. Y respecto a Okafor, pues más o menos es lo que decís. Pues para quedarnos igual, pues tampoco es cuestión de moverse. La cuestión es que se sepan mover por dentro, que creo que es algo que hablamos. Hay que fichar por dentro, pero hay que fichar con inteligencia. Yo creo que si nuestro juego exterior es bastante puede llegar a ser bastante sólido, o por lo menos se intenta que sea así, tenemos buen tiro exterior, no se puede negar. Lo que nos falta quizá es esa pizca de veteranía para que se jueguen más tiros o que tengan más ganas de hacérselos, que crezcan desde ahí. Yo creo que lo que nos hacen falta son interiores que trabajen más que otra cosa.
Yo respecto a Zonja estoy un poco con Aitor. Yo entiendo el interés porque es un alero, tiene físico que nos hace mucha falta, es un tirador además, balcánico, la relación diva siempre está ahí. Y a mí no me importaría echarle las redes, al final es un agente libre no restringido, es un jugador que todavía es muy joven, creo que anda por 23 años, si no me equivoco, 24. Y yo creo que puede ser una de las opciones que manejemos porque tenemos espacio libre, no sin mucho riesgo, lo que dice Aleix, de 6 a 8 millones, en realidad no sé qué puede sacar Zonja en este mercado, pero teniendo en cuenta que comentan que no hay mucho dinero en las franquicias y demás, yo creo que es uno de los tipos de jugadores que sí que pueden venir bien al equipo. Con Okafor soy un poco más reticente, como Aitor y como Aleix, pero sin embargo puedo entender su fichaje a un precio adecuado, porque el equipo está necesitado de talento, y Okafor no deja de ser un jugador de talento, fue un pick alto del draft, es un jugador que sabe jugar, lo que pasa que creo que le pasa un poco lo que a Papagiannis. La NBA va en otra dirección y él no, su juego no se adapta a esa dirección, igual hace 10, 15 años era mucho más valioso, pero si merece la pena probarle, pues a un precio adecuado y sin Cauley Stein en plantilla podría ser.
Eso es un debate que yo creo que es interesante, es lo que comentaba un poco del tipo de jugador que necesitamos. Yo creo que el estilo de franquicia que somos es el de tenemos que fichar a alguien que no tenga realmente nada que perder, pero que tenga un tope bastante decente, digamos. Y ahí comparto lo que dice Jorge del talento de Okafor. Creo que tenemos que mirar bien, lo ideal sería, claro, mirar lo mejor posible y traerte lo mejor posible, eso es obvio. pero encontrar a alguien con talento, con un pico de talento suficiente que nos dé esa chispa que nos falta a lo mejor para poder llegar a competir. Lo que no tengo claro es que lo podamos encontrar. No sé si Okafor será ese tipo de jugador. Es verdad que su pico es muchísimo más alto que el de otros, por ejemplo el de Cole Stein, eso yo creo que lo tengo claro. No sé si respecto a cómo estamos construyendo el equipo por fuera, lo que necesitamos por dentro es mucho riesgo o asegurar mucho más.
No hay que olvidar que Jalil Okafor era el número uno de su clase antes de presentarse al draft. Al final fue el número tres y en su temporada de novato, vale que eran los Philadelphia 76ers tanking, pero promedió casi 18-7. Son números que aunque los hagas en un mal equipo y como lo hizo él, con 20 años, tienen bastante mérito.
Sí, es que al final Okafor es un buen anotador. Es un jugador de baloncesto que, analizando individualmente, fuera del contexto NBA, por así decirlo, dices, es un buen jugador de baloncesto, tiene talento, sabe jugar. Yo, particularmente, quiero romper una lanza también a favor de Papagiannis, que sé que no es muy popular en este podcast,
no
pero
cuela,
yo creo que...
No cuela.
Yo creo que les pasa un poco lo mismo, lo que pasa que Okafor es mil veces mejor que Papagiannis, claro. Pero como la NBA va en una dirección tan tan distinta, haces a Okafor un jugador injugable, por así decirlo. De hecho, ahora en los Nets, que no están interesados en perder, están interesados en ganar todo lo posible, creo que no está ni jugando. No sé si tiene algún problema físico, pero además cuando ha jugado lo ha hecho en minutos muy limitados.
Sobre Zonya quería comentaros una cosa, porque se cumple un poco varios puntos que hacen peligroso su fichaje. Me explico. Jugador joven, con cierto potencial que todavía no parece haber salido del todo. Sumadle que acaba contrato y sumadle que explota en la segunda parte de la temporada. Es sí. Estos jugadores, como decía Andrés Montes, un poco bajo sospecha, ¿no?
Sí, y yo creo que eso le acompaña más o menos desde que apareció. Yo me acuerdo en el Barcelona, empezó a reventar muchísimos partidos, sobre todo en ACB, que ya sabemos la trampa un poco que tiene Europa, que los equipos, digamos, están enfocando más a la Euroliga. Equipos como el Barcelona enfocan mucho a la Euroliga y luego la CB rotan. Ahí encontró Ezonia un nicho en el que solo por físico era capaz de sobresalir respecto a otros equipos de la CB. Abusaba muchísimo del tiro exterior y con la confianza que tenía, porque para eso le ha echado bastante morro desde que apareció en Barcelona, era capaz de brillar. Por eso yo decía que tenía ganas de verle, porque realmente no he podido ver, es que no he visto nada de los Magic, ni creo que los vaya a ver, a no ser que jueguen contra los Kings, pero también me hace dudar eso. O sea, ¿está brillando porque esté jugando bien o porque ahora mismo tiene el momento y la capacidad para hacerlo? Y eso hincha números, hincha hasta el punto de que hay jugadores que sabes que no van a seguir ahí y suman solo por jugar minutos. Habría que yo también lo miraría con lupa.
Es que estamos ante su mejor temporada, por supuesto, en lo que va de NBA. 9 puntos, 3,3 rebotes, 1,2 asistencias, un robo, 55% en tiros de 2, 34% en triples, que es prácticamente su mejor porcentaje, teniendo en cuenta que el año de rookie hizo 34,9, prácticamente lo mismo. ¿Vosotros creéis que la franquicia, sus objetivos en verano tienen que ser este tipo de jugadores por explotar claramente? ¿O van a ir más siendo ambiciosos, intentando pescar algún pez más gordo?
Quizás intenten, como el año pasado con Otto Porter, algo así, podrían intentar colar que... con una franquicia que no tenga demasiado espacio libre, dando un contrato máximo, pero vaya que es... Yo opino que tenemos que ir a por jugadores que tengan un techo que pueda explotar, un techo alto, pero que aún no estamos viendo y que puedan dar la sorpresa, como es el caso de Sonja.
¿No creéis que también dependerá un poco de por dónde vaya el draft
también?
Sí, porque sí. Parece que si Doncic, por ejemplo, es el elegido u otro jugador exterior, como que quedaría demasiado apelotonado la gente, ¿no? En las posiciones exteriores, que llegara Ezonya también. Muy peligroso juntar ahí a mucha gente muy joven que no vas a poder desarrollar del todo, ¿no, Jorge?
Sí, yo creo que si llega Doncic, con Ezonya nos olvidaríamos. Respecto a la pregunta original que hacías, yo creo que hay que explorar todas las opciones. En el fondo, nuestra plantilla es una plantilla sobre todo carente de talento, de un jugador ya no solo diferencial como superestrella, que está claro que no hay. Creo que no hay ningún proyecto tampoco de segundo espada y tenemos que sacar talento de donde sea. Tanto un movimiento como el de Otto Porter, que comentaba Leis, que quizás el objetivo de este verano fuese Aaron Gordon, como jugadores por explotar, como Ezonya. A mí no me parece mal. Su cabeza cabeza siempre ha sido un poco las dudas que generaba su cabeza, lo que ha comentado Aitor del entendimiento de juego y las aptitudes, pero bueno, si no tuviese estas fallas, por así decirlo, probablemente no podríamos acceder a él.
Hablábamos de Zonja y de Okafor como dos posibles jugadores que van a interesar este verano. Y hablamos ahora de Gareth Temple, que es el primero de los que parece claro candidato a salir por ese contrato que tiene, con esa opción de jugador que le permitiría no continuar la próxima temporada renunciando a 8 millones de dólares. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que sería bueno para la plantilla o creéis que él va a estar dispuesto a renunciar a ese contrato por quizá uno más largo, aunque pierda dinero?
Yo creo que sería bueno, viendo los jugadores que tenemos, porque por ejemplo tenemos a Shumpert, que seguramente seguirá y cobrará 11 millones. No creo que vaya a salirse del contrato. Al final son 8 millones que tiene asegurados para la temporada que viene, y si iba a otra franquicia cobraría mucho menos. Pero también es verdad que opinaba lo mismo de Langston Galloway y al final se fue y consiguió un contrato mejor.
A mí me daría pena que se fuera, pero la verdad es que pensando un poco en su situación, yo sí que veo posibilidades de que se pueda salir. Los 8 millones que tiene el próximo año es una cantidad alta para, yo creo, lo que puede sacar. Para mí sería incluso su tope en el mercado de agentes libres, pero es un jugador que tiene 32 años. Si espera al próximo verano con 33, igual ya no encuentra nada de larga duración ni encuentra nada por un precio adecuado en otra temporada más en un equipo perdedor. Quizás si consigue hacer un buen final de temporada en un equipo aspirante, le pueden dar un contrato más bajo, pero por más años, que le permita seguir en la liga, pues eso, más allá de los 33.
Además, si decide ejercer esa opción y seguir un año más en Sacramento, no hay que olvidar que en esta temporada está en sus mejores números de carrera en puntos y prácticamente en rebotes y asistencias, con lo cual si la franquicia le decide traspasar el año que viene, en el trade deadline, por ejemplo, no le van a faltar equipos que quieran contar con él.
Yo creo que, aparte de que tengo que decir que también le he cogido bastante cariño como jugador de la franquicia, yo creo que tiene espacio en casi todos los equipos de la NBA, porque me parece un tío muy, muy sacrificado, me parece muy profesional, sobre todo, muy pulcro, que puede ser muy útil, y le veo mentalmente preparado para cualquier plantilla. Luego otras cosas son la ingeniería salarial, como se dice, y cómo encajarlo en cualquier equipo, y eso lo tendrá que ver él, a ver si le conviene intentarlo o quedarse. Pero estoy de acuerdo con Jorge en que a lo mejor quedarse en Sacramento le cerraría a lo mejor lo que sería su futuro a corto plazo, respecto a lo que yo creo que puede conseguir hoy. Me parece un jugador muy apto para cualquier equipo.
Pues lo dejamos ahí. Tendremos que esperar a verano a ver qué pasa con Ezonja, qué pasa con Gareth Temple y con el resto. Y mientras tanto, vamos a hablar del autor de esta canasta. So here we go. Scal for the win! Oh boy! About whether the Knicks took a timeout and they didn't have any timeouts left. But Scal jump up over the top, no hesitation. Dilly, dilly on you, Scal. Scal Labissiere, nada más y nada menos, 83 partidos después de su debut en la NBA, consigue su primera canasta para ganar un partido. Jorge, que yo sé que últimamente le estás cogiendo cariño, ¿cómo ves a Scal Labissiere después de esa lesión y de su regreso?
Pues la verdad que sí que le estoy cogiendo cariño, con lo que me gusta rajar de él por su pulular en la cancha, por así decirlo. Le veo desde que ha vuelto de la lesión, como comenté en el anterior programa, mucho más integrado en la dinámica de lo que es el partido. De hecho, esta semana, no sé si fue ante Pelicans o ante Utah Jazz quizás, tuvo una de esas jugadas que antes se tiraba sin pensarlo y dobló el balón, y dije, uy, de este chico igual todavía podemos hacer un jugador de baloncesto. Eso sí, luego en defensa ya, por ejemplo, contra Emeka Okafor se vio pues una de sus debilidades. Le empujó un par de veces al poste que no le mandó a sentarse a la grada de milagro.
Aitor, ¿dónde crees que está el gran punto débil de Labissiere? ¿Dónde debería mejorar primero para de verdad convertirse en un buen jugador de rotación o hasta dónde pueda llegar?
Pues es que los dos los ha dicho por encima Jorge, y además el otro día, los que nos estén escuchando no lo saben, pero yo hice hasta un gif de uno de los puntos débiles que tiene, que es, por ejemplo, en defensa ya no solo que alguien como Emeka Okafor pues le mete dentro, le hunde hasta el aro y ahí no hay mucho más, que dices, bueno, igual trabajando otro veranito ese tren inferior, pues se va sacando poco a poco, sino el timing defensivo que tiene a veces es desesperante, sobre todo para un jugador profesional de la NBA. Lo que decía el otro día, hice hasta un gif, porque Mirotic le finta, por ejemplo, en el cuarto cuarto ante Pelicans, en el momentito en el que nos estábamos acercando, Mirotic le finta desde fuera y saltó. Y precisamente Nikola, con el primer paso que tiene, pues sacó fácil la canasta luego en bandeja en la zona. Y uno de los entrenadores asistentes de los Kings empezó a dar golpazos a la pizarra como diciendo, no puede ser que siga saltando cada vez que le cintan. Tiene un problema ahí que, bueno, se puede ir puliendo. Y luego el otro, lo que ha comentado, que es verdad que antes se las tiraba, recibía, y con la ventaja que tiene pues en la altura, pues como por ejemplo en el triple que nos dio la victoria, ve el espacio y con la altura que tiene, puede tirar, tiene muy buen tiro de media distancia, confía en sacar precisamente la ventaja por la altura que tiene. Pero yo me acuerdo también, yo no sé si fue el partido ante Knicks, que recibió en la bombilla y saltó y parecía lo que era un tiro y encontró a Bogdanović solo en el lateral, y Bogdanović tiró de tres y la metió. Y cuando bajaban a defender, Bogdanović recorrió mitad de cancha buscándole para darle la mano y decir que era muy buen movimiento ese. Y es verdad que esas cosas pues se notan muchísimo cuando llevas tantos partidos vistos, que son los dos grandes fallos que yo creo que tiene. Aparte del físico, que bueno, eso es cuestión de trabajarlo, no sé hasta qué punto se puede llegar a mejorar eso.
Yo creo que tiene futuro en la NBA si trabaja lo que han comentado los compañeros y que puede aprovechar el buen tiro que tiene.
Os voy a dar un par de estadísticas para que vendamos bien nuestro producto, porque recopilándolas, sinceramente, después del primer año que estuvo prácticamente sentado en el banquillo toda la temporada, hasta después del traspaso de DeMarcus Cousins, la Vizier es de su clase del draft el 22 que más partidos ha jugado y más minutos ha tenido, el 15 que más puntos ha anotado, el 13 en rebotes, el 20 en asistencias. Pero si lo hacemos en promedio, es el tercer mejor reboteador, solo por detrás de Ben Simmons y de Domantas Sabonis. ¿Qué techo tiene Scott LaVisier? ¿Con quién le comparamos en un futuro?
¿Cómo te gusta ponerme en aprietos?
Lo sé.
Yo creo que puede tener una carrera, puede tener un desarrollo similar a Channing Frye. Se parecen en constitución física, yo creo, y en ese tiro, que es su mejor movimiento de cara a la NBA, a contratos, a convertirse en un jugador con valor. Ya he comentado, creo, en anteriores ocasiones que yo no le veo más que como un jugador de rol, de banquillo, o podría ser un titular, pero si tienes a su lado un compañero que asuma mucha parcela reboteadora, defensiva, un verdadero peso pesado de la NBA, y que el LaVisier sea lo que le complemente con su tiro exterior.
Aitor, ¿qué rol crees que va a tener la próxima temporada si continúa? ¿O qué rol, mejor dicho, debería exigirle la franquicia? ¿Hasta dónde le tienen que poner el listón?
Yo creo que depende, lo que he dicho antes, al final yo creo que depende todo un poco de lo que se haga a partir del draft y lo que venga alrededor del draft, porque aparte de que cambia mucho de un jugador a otro, ya también es que somos imprevisibles y no sabes muy bien por dónde van a salir, y al final todo termina en cosas muy concretas. Pero LaVisier, yo creo que tiene que aspirar a ser un jugador que juegue, que tenga minutos, no un titular, pero que aporte los minutos que está de calidad. O sea, me refiero, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, que es al fin y al cabo una parte de la temporada donde no jugamos a ganar, él está jugando mucho más tranquilo, está encontrando el tiro, normalmente está siendo bastante solvente en los tiros que está intentando, lo está haciendo bastante bien, y le está poniendo empeño en defensa, que depende para lo que se quiera, pues se figura que si va mejorando, si tiene un... ahora muchísimos meses por delante para mejorar tanto físicamente como cosas técnicas, yo creo que sí que puede ser un jugador de rotación interesante, porque es que es muy alto y físicamente está bastante coordinado. Entonces yo creo que sí que podemos sacar ahí un jugador, pero no un titular. Yo eso también lo creo complicado.
Alex, ¿cómo crees que considera la franquicia a LaVisier? ¿Crees que ve en él una buena apuesta de futuro por una posible evolución, o que simplemente creen en él como un buen suplente, como decía Aitor, o simplemente lo ven muy prescindible?
Pues la verdad es que no lo tengo nada claro, porque entre que somos ya impredecibles y que no sabes por dónde podemos salir y todo este tipo de asuntos, ya antes del deadline de esta temporada ya sonaba como posible moneda de cambio para un traspaso con Cleveland, para hacer hueco. La verdad es que no tengo nada claro, porque ni veo que Jerry confíe demasiado en él, ni creo que la franquicia en general confía en él. A mí no me extrañaría nada que, dependiendo del draft o en el mismo draft para conseguir otro pick, fuera traspasado.
Pongo un poco en un aprieto. Si tuvierais que elegir entre Jalil Okafor y LaVisier, ¿con quién os quedabais?
Buah, porque me parece difícil, en serio, me parece muy difícil pensar en qué es lo que se le puede sacar realmente a LaVisier, porque por momentos me parece que tiene cosas muy interesantes y que realmente no nos sobran. Es que el talento que a veces enseña LaVisier no es un talento que a mí me sobre especialmente. Me parece difícil. Yo, por confiar, prefiero a LaVisier, porque ya está dentro. Pero es verdad que sí que confío en que el pico de talento de Okafor, defensa nula aparte, me parece mayor. No sé.
Yo lo tengo particularmente claro. Yo me quedo sin duda con LaVisier. Y por lo que he comentado antes, por su tiro. Yo creo que su tiro, para cualquier franquicia de NBA, es un valor a tener muy en cuenta.
Si es verdad que crece en un Channing Frye, me parece un rol, que hablábamos el otro día precisamente de la especialidad de jugadores, el rol de Channing Frye me parece un rol muy muy interesante de cara a la NBA.
Sí, yo creo que puede aportar pues algo muy similar. Su tiro ya es muy bueno, incluso si le comparas con el tiro de interiores NBA, es un tiro muy, muy bueno, yo creo ya, y aún sigue siendo joven para seguir afianzándolo y cogiendo más rango de tres y demás, como están haciendo todos los interiores de la NBA. Y luego a veces te añade flasazos, un par de tapones con su longitud, alguna asistencia últimamente si está un poco mejor. Dentro de un jugador de rol, a mí me parece que LaVisier puede tener futuro, y un futuro brillante en la NBA. Sin embargo, Okafor probablemente sea mejor jugador de baloncesto que él, pero esa defensa, ese rebote, esa movilidad pueden hacer que acabe en 3 años pues fuera de la NBA.
Yo también voy un poco similar, me quedo con LaVisier más que nada porque ya es la apuesta que tenemos aquí y no me convence gran cosa darle demasiado dinero a Okafor, aunque pueda tener un techo más alto, pero prefiero confiar en LaVisier.
Bueno, pues vamos con el siguiente bloque, cuyo protagonista no es otro que, pero alabado sea, nuestro señor Bogdan Bogdanovic. Y hoy no solo queríamos hablar de lo bueno que es, lo simpático que es y lo bien que se le da jugar a baloncesto, sino que queríamos analizar un poquito más y rebuscar en las causas o las razones que están haciendo que, pese a ser un novato, esas piernas y ese cuerpo no estén notando tanto el llamado rookie wall. Porque estamos viendo a Bogdanovic que, desde que empezó en diciembre a jugar 28 minutos por partido, no ha bajado de esa cantidad y ha ido mejorando sus puntos mes tras mes desde noviembre. Desde luego su llegada a la NBA no ha podido ser mejor. Aitor, tú que eres su más fiel seguidor.
Más fiel con... Hablamos de un serbio, ¿eh? Los serbios en baloncesto son como religión, pero sí. Bogdanovic, hay que hablar que yo creo que le ha beneficiado también la forma en la que ha llegado a la NBA. El año pasado tuvo una lesión que le paró gran parte de la temporada y fue enfocado precisamente para llegar a mayo sano. Y ese pico que tuvo en mayo luego lo utilizó, la típica bajada que viene después de ese pico, le vino en verano y lo volvió a subir con Serbia. Yo creo que eso le ha preparado un poco de cara a aguantar lo que es toda una temporada en la NBA, que ya sabemos que cuesta muchísimo los viajes, el tener durante todas las semanas varios partidos, eso le ha preparado, pero luego yo creo que es su coco y su mentalidad, por dos partes. La cabeza que tiene jugando me parece privilegiada, me parece un chico, además, antes que hablábamos del draft, habéis nombrado a Doncic, ha crecido en la dirección de del partido, es algo que realmente en Europa no tenía, porque siempre ha jugado de escolta, de alero, incluso más adentro ha llegado a jugar. Obradovic ya le llegó a utilizar para dirigir al equipo, a la vez que tenía, por ejemplo, a Dixon utilizándole más de tirador y Bogdanovic dirigía, y eso le ha dado en la NBA esa pausa, esa tranquilidad de saber jugar, dirigir a todo el equipo, que yo creo que le ha ayudado a pasar ese rookie wall, digamos, como un puente, en el que yo que creo que sí que lo ha pasado, o sea, sí que le he visto más pesado de piernas en ocasiones, o por ejemplo partidos puntuales como el de los Pelicans, donde le ves que precisamente le han fallado las piernas y no ha conseguido engancharse al partido. Tanto la comprensión del juego que tiene, como el timing que tiene a la hora de jugar, así como el afán de superación que tiene desde que ha debutado, porque ha ido creciendo año tras año, yo creo que le ha ayudado a esto precisamente.
Y estamos viendo además un Bogdanović, Jorge, sé que especialmente te fijas en esto o te sorprende esto del serbio, bastante bien en defensa, incluso fuera de su posición.
Sí, la verdad es que yo tenía mucho miedo cuando hablábamos antes de que viniera de ponerle de alero en plantilla, ya que teníamos a Buddy, pero la verdad es que está rindiendo muy bien, tanto en esa posición como cuando cubre escoltas o, bueno, bases más raramente. Y yo creo que es precisamente por lo que dice Aitor, por su inteligencia, tanto en ataque, cuando, por ejemplo, el otro día se queda sin anotar, pero sigue aportando. Y en defensa, aunque su par sea más alto o más fuerte físicamente, tiene el timing exacto para saber saltar, para saber meterle el codo un poco el cuerpo, porque en realidad es un jugador fuerte, aunque no sea atlético, sí que es un jugador fuerte, de buena constitución. Y la verdad es que está dando un rendimiento muy, muy bueno. Luego hay otros partidos que sí que nota la pesadez de piernas, que dice Aitor, se queda en los bloqueos y demás. Yo no creo que vaya a ser nunca un defensor en NBA sobresaliente, pero sin embargo creo que hace un apaño muy muy bueno en esa posición y a mí es lo que más sinceramente me está sorprendiendo.
Oye, ¿os imagináis que en el draft elegimos a Doncic y en verano fichamos a Zonja? Muy romántico, muy balcánico todo, ¿no?
Gora Yugoslavia, como dije.
Habrá que hacer un tour por ahí.
Vale, os voy a dar un par de datos de estos que ya sabéis que me gustan a mí. Mirando un poco estadística entre los novatos, estamos ante una clase de rookies bastante buena. Muchos jugadores muy destacados, Ben Simmons, Tatum, Donovan Mitchell. Y entre todos ellos, Bogdanović es el cuarto que mejor porcentaje en tiros de tres tiene, por detrás de Tatum, Jamal Wilson y Kennard. Es primero en porcentaje en tiros libres, es séptimo en puntos y es el octavo en asistencias. Y si solo contamos a los jugadores que no son bases, es segundo solo por detrás de Donovan Mitchell. Alex, desde luego la gente en Estados Unidos que no conocía a Bogdanović estará gratamente impresionada.
Sí, porque además me acuerdo por Twitter, a las cuentas que sigo, que cuando llegó Bogdanović y vieron que firmaba por 21 millones en 3 años, creo que era, 8 al año más o menos, se mostraron muy sorprendidos, no sabían quién era, tenían muchas dudas con él y la verdad que después de poco más de media temporada ha dejado claro que es un jugador que puede tener aquí futuro y que aportará mucho desde en todo momento.
Jorge, ya sabes que es mi pregunta favorita. ¿Qué futuro le ves a Bogdanović? ¿Con quién le comparamos?
Compararle exactamente, sé que no va a gustar esta comparación, pero no tanto por el jugador, por el perfil quizás, pero el papel que yo le puedo llegar a ver, quizá un poco más bajo, es el de un Manu Ginóbili.
¿Y por qué no nos va a gustar?
¿Y por qué no va a gustar?
Sí, sí.
Ojalá.
Ojalá llegue a eso.
Quería comentaros también otra cosa sobre Bogdanović, en relación a que Aitor ya ha comentado, por ejemplo, en varios programas, que Bogdanović no es un gran tirador. Es un buen jugador que puede lanzar a tres sin ningún problema y a nadie le asusta que lo haga. Pero es que viendo sus estadísticas, en este sentido, son realmente impresionantes. Os leo mes por mes. En octubre, 30% en triples. Noviembre, 33%. Diciembre 41, enero 43, febrero 42 y en lo que va de marzo 47,1, lanzando más de 4 por partido.
Sí, lo comentamos, también lo comentó Jorge, pero ya no es solo que no, creo que nos referíamos a que no es especialmente un tirador de tres. Por ejemplo, es lo que hablábamos con Ezonia. Yo a Ezonia le recuerdo especialmente como un tirador de tres. Bogdanović.
Aitor, déjame que te dé un dato. Porque te estaba esperando aquí, agazapado, que dijeras eso. Porque mientras hablamos de los más de 40% en triples de Bogdanović en los últimos 4 meses, Ezonja, su récord de carrera es un 35%.
Sí, pues pues más o menos va por ahí los tiros. Yo con Bogdanović lo que rescataría antes, por ejemplo, es cuando coge la pelota estando Fox o estando Jackson, pide el bloqueo, ordena a la Vizier, ordena a Colstein, con lo difícil que es eso. y sabe dirigir perfectamente a todo el equipo, siendo lo que se cree un exterior, un tirador de tres. Por ejemplo, el otro día en la retransmisión hablaban de él como un tirador. Yo creo que es muchísimo más que eso. Es un jugador que ordena todo el equipo, es capaz de ver a todos los compañeros, asiste muy bien, tiene un timing bastante sorprendente. Yo creo que eso es la gran esperanza que tenemos, que es que me parece algo que incluso es novedoso. Yo no sabía que eso lo iba a hacer en la NBA. Yo creía que iba a ser muchísimo más exterior, más tirador, más tipo alero, como ha comentado Jorge, como ha comentado Aleix. Yo creo que la gran esperanza está en a ver cómo evoluciona Bogdanović desde este verano. Yo tengo bastante esperanza porque siempre le he visto mejorar. Y viendo la predisposición y la disposición que ha tenido este año, creo que nos va a sorprender más. Y eso espero. Y ojalá Ginóbili.
Hablar de marzo es hablar de baloncesto universitario, es hablar del March Madness. Y este próximo domingo es el Selection Sunday, ese día en el que conoceremos el cuadro final de equipos que lucharán por el título universitario. Por lo pronto, ya hemos visto jugar unos minutitos a Michael Porter Jr., pero Jorge nos va a recomendar a esos nombres que no nos podemos perder o a los que vamos a tener especial atención. Jorge, tengo aquí delante uno de los múltiples mock drafts que hay por internet, en el que, por ejemplo, hoy nos sitúan como nuestra elección a Jaren Jackson.
Me parece uno de los jugadores que sí que me gustaría traer, porque esta es una clase en la que tengo muchas dudas. Algunos de los nombres que se sitúan arriba, la verdad es que me generan pánico. Entre los equipos que ver, yo destacaría uno, sobre todo, el Real Madrid. Creo que...
Tu elección, entonces, Doncic.
Doncic se acerca bastante a mi elección, pero ya hablando un poco en serio, como decías, el domingo será la selección de los nombres que participarán definitivamente en el torneo. Y hay tres equipos que destacan sobre todo en interés para nosotros porque puedan caer jugadores en esas posiciones delanteras y porque están muy cargados de talento. Son Duke, Kentucky y Michigan State. Tanto Duke como Michigan State tendrán rivales de primera ronda muy, muy sencillos, entonces quizás no merezca la pena ver esta semana sus partidos al principio, aunque en la liga universitaria siempre hay sorpresas. Pero Kentucky sí que puede ser uno de los equipos a tener en cuenta porque tienen varios proyectos para mediados de primera ronda, finales, que nunca sabes si podemos obtener una elección ahí. Me hablabas de Jaren Jackson. Y Jaren Jackson, que juega en Michigan State, por si nuestros oyentes no lo conocen, es un nombre que está sonando muy fuerte últimamente, por encima incluso de su compañero, Miles Bridges. Y la verdad es que es un jugador de los que nos harían falta. Es un perfil sobre todo... No te lo voy a saber comparar, ya te lo adelanto.
Has pillado ya con la siguiente pregunta.
Pero es un perfil, bueno, te le podría comparar con Tom Maker, el de Milwaukee Bucks, pero bastante más desarrollado como jugador. Un perfil con instintos defensivos muy altos, de protección del aro, pero a su vez en ataque, capacidad de pase, tiro exterior incipiente, y es un jugador muy joven sobre el que trabajar. Yo creo que su perfil se podría adaptar muy bien a nuestro equipo.
Has mencionado a Duke y en el mock draft que tengo yo aquí delante, en la primera ronda dan a cuatro jugadores de esta universidad que podrían salir entre los 30 primeros. Te los comento y luego tú me haces un pequeño análisis. De Grayson Allen voy a pasar porque sé que no te gusta absolutamente nada.
Nada.
Y voy con los otros tres, con Gary Trent Jr., con Wendell Carter y con Marvin Bagley, que seguro que te da... bastante respeto.
Marvin Bagley me da bastante respeto. La verdad es que es un jugador muy productivo a nivel universitario, pero a mí me desprende una idea a Michael Beasley, que también es un jugador súper productivo en la universidad. Y no sé por qué exactamente, pero le veo que puede tener una carrera en NBA similar. He visto comparaciones, le comparan con Chris Bosh, con Kevin Garnett. Yo la verdad no acabo de verlo. Es un jugador muy atlético. Su segundo salto es muy importante, sus segundos esfuerzos, al rebote va muy bien, parece que tiene tiro exterior, pero sin embargo yo me quedo mucho antes con su compañero interior, con Wendell Carter.
Hablabas también de Kentucky, un equipo que en los últimos años nos tiene acostumbrados a acumular jugadores en primera ronda del draft. Este año quizá estamos ante una clase un poco más baja, si no me equivoco, liderada por Kevin Knox, también con Amidou Diallo y con el base, con... Alexander.
Yo soy bastante anti-Calipari, así que siempre me parecen bastante mal. Y más este año que, como dices, tiene una clase, un equipo bastante inferior. Kevin Knox puede ser el jugador que esté situado más alto como proyecto, puede ser un buen alero, y no lo descartaría que si nos vamos muy atrás en el draft podamos plantearnos cogerle. Los otros dos nombres que me mencionabas, yo creo que su carrera en NBA va a ser Diallo, está defraudando muchísimo, tiene una capacidad atlética como todos los que suele reclutar Calipari muy alta, pero poco entendimiento de juego. Y Gilgeous Alexander es un jugador que sí, pero que no. Un base suplente que un poco entre base escolta, yo creo que no va a hacer mucha carrera, o si la hace no es lo que Sacramento necesita.
Y de Michael Porter, ¿qué me dices? Sé que te gusta también especialmente su hermano John Tate, pero no sé qué sabor de boca te ha dejado Michael Porter en estos pocos minutos que le hemos visto por esa lesión.
Sí, lo comentábamos con Aitor esta tarde, porque ayer, bueno, no debutó porque ya había debutado en noviembre, pero solo 2 minutos y tuvo problemas de espalda que le han tenido fuera toda la temporada. Y ayer volvió a las canchas y la verdad es que se le notó muy lento, muy falto de feeling con el juego, de sentir el juego, de no forzar las situaciones. Yo, como no le he podido ver ni en high school ni en baloncesto FIBA, por así decirlo, me dejó unas sensaciones extrañas, pero yo estoy seguro que tiene mucho más acumulado de lo que pudo demostrar ayer, que está condicionado su partido por muchas situaciones, como las faltas de sus compañeros.
Y esta pregunta es un poco más complicada por lo que conlleva las segundas rondas. Este año tendremos aproximadamente entre el pick 31-38. ¿Por dónde crees que pueden ir un poco los tiros? Porque aquí nunca se sabe, ¿no?
Todavía no se sabe quién se va a presentar. Lo que tendremos nosotros en plantilla depende a quién hayamos cogido. Yo creo que lo que hay que coger es el mayor talento. Yo tengo un par de nombres ya apuntados, pero la verdad es que son bases del rollo Frank Mason, no en tipo de juego, sino en nivel. Y creo que la franquicia no debería ir por ahí. Una vez que ya acertó con Mason, yo tener un jugador del mismo perfil no lo vería adecuado.
Déjame adivinar, ¿uno de ellos es Jalen Brunson?
No es Jalen Brunson, pero es un buen nombre para apuntar también. Es un jugador que juega en Villanova, que es uno de los mejores equipos de la liga universitaria, y los oyentes, los que nos escuchen, si van a seguir el baloncesto universitario, les recomiendo que sigan ese equipo, porque aparte Brunson juega Michael Bridges, que es un buen alero, escolta, defensor. Igual no tiene el techo tan alto como tienen otros jugadores del draft, pero es un jugador muy muy interesante que no me importaría que acabara en Sacramento.
Y la última para ti, Jorge. Hemos visto por lo menos un par de meses de un hype y de una locura enorme con Trae Young.
A mí Trae Young me encanta, me tiene enamorado. Es un jugador con el que disfrutas cada segundo que está en cancha, un poco en la línea de Sergio Rodríguez, por así decirlo. No como perfil de jugador similar, sino la magia que transmiten. Yo tengo mis dudas a nivel NBA, las mismas dudas que tiene todo el mundo. Su físico, su defensa, pero sin embargo yo creo que sí que va a ser un pick del 5 al 10, a pesar de que ha tenido un mal final de temporada, tanto él como el equipo. Pero yo creo que puede ser un jugador interesante, no para nosotros, que tenemos a Fox. Y si finalmente entran en el cuadro de la liga universitaria, haciendo un poco de adivino, es posible que Oklahoma se enfrente con Alabama, que tiene otro base también, en la primera ronda previa. Yo apostaría por ello, si se meten los dos equipos en el cuadro.
Aitor, yo sé que a Doncic le tienes un especial cariño o interés en que vista de morado. ¿Te quedas con él en el draft si nos llega?
Te iba a decir que venía aquí, mira, estoy apuntando aquí, ver a Oklahoma, se parece al Chacho, estoy con el boli, y de repente me dice, no, el equipo que hay que ver al Real Madrid, pero a ver, yo venía aquí dispuesto a buscar vídeos de todo ese final, pues habrá que ver a Doncic. Yo bien a Doncic desde en directo, he tenido la suerte de verlo desde muy jovencito, desde que debutó con el Madrid en Vitoria, y es que ya ahí sabía jugar al baloncesto. Y recuerdo hablar con otros periodistas que estaban cubriendo el evento de la minicopa y decían, joder, es que ese chaval ya sabe jugar como un veterano. Y es que Luka Doncic hoy en día tiene 19 años y sabe jugar como un veterano en una competición como la Euroliga. La está dominando, porque en todos los apartados la está dominando, salvo algunas cosas que le quedan por pulir. Pero es que la gente, en realidad, entre los que me incluyo, muchas veces pues dices, es que le falta decir en los últimos minutos, tiene que enfriar a lo mejor esa cabeza, muy pasional, se deja llevar, tiene 19 años y tiene un timing, unas soluciones en ataque y una capacidad defensiva que a mí me parecen envidiables. Y yo, sinceramente, en Europa llevo muchísimos años sin ver un proyecto de jugador que tan joven me parezca tan hecho y tan veterano. Y de hecho, antes hablando de Bogdanović, cuando hablábamos de la capacidad de bote, del tiempo que tiene Bogdanović en la cancha, yo me lo imaginé con Doncic, que es también un tío muy alto y que es capaz de manejar, bueno, de hecho aquí juega de base. Me parece muy moderno, es capaz de correr la pista o parar y jugar a 24 segundos porque es muy inteligente. Sinceramente veo todo cosas buenas, porque es que es lo que digo, me parece un chico muy completo. Y respecto a los jugadores americanos que se presentan, yo creo que tiene un poquito más de mili hecha. Y si termina en Sacramento, a mí sinceramente me llama muchísimo la pareja que podría hacer tanto con Bogdanović como si se junta con Fox en pista. Yo creo que es una solución que me parece muy llamativa y a mí me seduce muchísimo, no sé a vosotros.
Justo os iba a preguntar, ¿cómo veis esa posibilidad de que jugaran los tres? Tres que no necesariamente necesitan el balón, que se pueden adaptar a otras posiciones, incluso en defensa.
Sí, yo lo veo una opción excelente. Como decía Aitor, esta semana nunca sobran jugadores inteligentes en cancha. Yo creo que Doncic se puede adaptar a cualquier compañero. Bogdanović también lo ha demostrado. Y respecto a sus rivales en el draft, aparte de que tenga más mili hecha, yo creo que con Doncic te aseguras que es un jugador que va a aportar en la NBA sí o sí. Muchos de los jugadores que se presentan tienen muchas dudas, aunque pueden ser que desarrollarse como potencialmente como mejores jugadores que Doncic. La seguridad que aporta el esloveno, la verdad es que a mí sería mi elección de momento.
Sí, eso es otra cosa que pensé, porque respecto a Doncic sí sabes que va a ser ese tipo de jugador. Luego no sabes cómo va a ser o lo que va a pasar, no poder jugar con el futuro, pero sí sabes que importante va a ser dentro de una competición como la NBA. Entonces no sé hasta qué punto es ir precisamente a por el talento y adaptarte a ello o buscar las claves que le falten al equipo que ya tiene.
Alex, tanto Jorge como Aitor se han mostrado muy pro Doncic. No me digas tú también que quieres a Doncic y dime a otro.
Por posición pura y dura, pues me quedaría con Michael Porter, como ya os he comentado en más de una ocasión. Pero sí que voy a tirar por lo conocido, que es Luka Doncic, y así además como culé se lo quitamos al Madrid, que ya es hora de que se vaya yendo.
Para cerrar aquí el bloque y el programa casi, de todos los que me has comentado hay dos que no has mencionado y que están llamados a estar allá arriba. Uno es Mo Bamba y el otro es el que parece el número uno unánime, de Andre Ayton.
Ayton, que juega en Arizona, también estará en el torneo y puede ser un buen equipo para ver en las primeras rondas. Yo creo que puede ser el jugador con más potencial de todo el draft. Precisamente cuando hablaba de Doncic y sus rivales, pensaba en Ayton. Transmite una pasividad, un no saber estar en cancha, una desgana que a mí me genera muchas dudas. Y también me genera dudas la capacidad de la franquicia para desarrollar talento. No he visto nunca seleccionar a alguien en el draft y desarrollarle más allá de un Cousins que yo diría que se ha desarrollado a sí mismo, no lo hemos conducido nosotros. Y Bamba también me genera dudas, la verdad. Es un jugador de un perfil más defensivo, le comparan con Rudy Gobert, no sé. Texas, habrá que verlo, habrá que estar atentos también en el torneo a ellos.
Pues nos apuntamos los equipos clave para ver, Duke, Kentucky, Arizona, y la semana que viene, si os parece, lo comentamos, ya sabremos algunos de los resultados, ya habremos visto alguna sorpresa y seguro de que alguno de estos de los que hemos hablado se ha quedado fuera del torneo. Siempre pasa.
Seguro, eso es, sí, hay varios candidatos a quedarse fuera, el propio Michael Porter, Bamba, no lo tienen seguro, así que lo vemos la próxima semana.
Pues chicos, lo dejamos aquí. Creo que nos ha quedado un gran programa, muy variado, y en el que hemos hablado de todo y bien, incluso de Scala Visier. Así que nos despedimos y nos vemos la próxima semana.
Un saludo.
Un placer.
Placer.
Un saludo a todos nuestros oyentes. Les vemos en el próximo capítulo, en Orgullo Púrpura número 6.